Queridos hermanos que participáis en la Santa Misa aquí en esta Capilla de la Inmaculada Concepción, en Toledo, y también vosotros los que participáis en ella a través de la cadena COPE. Nuestro saludo a todos y muy especialmente a los enfermos, a los ancianos y a las personas que no podéis salir de casa. Obedecer a la palabra para no creer en vano. Y hoy la palabra nos habla de la vocación a la que el Señor llama a cada uno y de la misión que a cada uno le confía. Pero primero nos habla de la misericordia de Dios, que perdona los pecados, y de su gracia para aquel a quien envía, para que con fidelidad pueda realizar la misión confiada. Lo hemos escuchado en la lectura del libro del profeta Isaías y en la de la carta primera del apóstol San Pablo a la comunidad cristiana de Corinto. Y esta acción misericordiosa está también presente en el Evangelio que ha sido proclamado. Isaías nos ha presentado su encuentro personal con Dios y la misión que recibe, una experiencia que afectará a su vida entera. Siendo todavía un joven, el año de la muerte del rey Ozías, en torno al 740 a.C., el Señor le llama a ser profeta. El espacio del templo es el ámbito en el que se manifiesta Dios en su majestad serena. El grito de los serafines expresa la trascendencia absoluta de Dios tres veces santo. Por eso es necesario que uno de los seres misteriosos que le acompañan en su gloria ayuden a comprender al joven Elías. El encuentro con la gloria de Dios hace que éste tome conciencia de su pequeñez. Se siente hombre de labios impuros, miembro de un pueblo de labios impuros. Pero el Señor ha perdonado su pecado y ha desaparecido su culpa. El profeta recibe la consagración, cuyo signo es el ascua encendida que toca sus labios, que hará de él un hombre de labios puros para anunciar la palabra de Dios, con la que ha de salvar la distancia entre Dios y su pueblo. La experiencia de la vocación abre al joven Isaías a una realidad que le permite captar el plan de Dios con respecto a su pueblo. Aunque en los primeros tiempos de su ministerio se vive una cierta prosperidad, el profeta habrá de denunciar las numerosas injusticias, las arbitrariedades de los jueces, la corrupción de las autoridades, la codicia de los latifundistas, la opresión de los gobernantes. Todo esto enmascarado con una falsa piedad y abundantes prácticas religiosas. El profeta tendrá que señalar el pecado, tanto personal como colectivo, que merece castigo, pero al mismo tiempo habrá de anunciar la santidad de Dios, que abre el corazón del hombre y al pueblo a la esperanza de salvación. Esta salvación para el hombre y para el pueblo pecador, anunciada por Isaías, se ha cumplido plenamente en Jesús de Nazaret. San Lucas lo sugiere ya al comienzo del Evangelio que hemos escuchado, cuando nos dice que, estando a orillas del lago de Genesaret, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Es significativa la imagen de Jesús sentado en la barca, enseñando a la gente como el que tiene autoridad. También a nosotros que permanecemos en nuestra orilla, hoy el Señor nos habla y nos enseña. De nuestra actitud de escucha depende la fidelidad a nuestra vocación y misión. Así se lo recordó el apóstol a los cristianos de Corinto y nos lo dice también a nosotros. Os recuerdo el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando. De lo contrario, añade el apóstol, creísteis en vano. Lo que sucede en el lago de Genesaret expresa la confirmación de la autoridad con la que Jesús habla y actúa y la percepción que Pedro y los primeros discípulos tienen de él como Señor. Comienza con una constatación de Pedro. Hemos pasado la noche entera bregando y no hemos pescado nada. También nosotros podemos hacer nuestra la objeción de Pedro. Nuestros esfuerzos a veces resultan baldíos y nuestras acciones estériles. Y parece que nuestra vida es como aquella larga noche de brega, llena de fatigas y afanes que nada producen. El Papa Francisco nos lo advierte con frecuencia y nos insiste en que podemos convertirnos en una iglesia de los eventos, pero de pesca infructuosa. Pedro es claro y elocuente cuando toma conciencia de que su esfuerzo había acabado en frustración. Pero es entonces cuando la invitación a remar de nuevo, mar adentro, y a echar las redes, requiere una verdadera respuesta de fe. Por tu palabra, echaré las redes. Así es la confianza en la palabra de Jesús y el asentimiento a su autoridad lo que hace posible el milagro de la pesca abundante. El hecho concluye con la profesión de fe de Pedro, a la que, como en el caso del profeta, acompaña la toma de conciencia de su condición de pecador. Y también tras ella siguen el envío y la misión que ha de afrontar sin temor alguno. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos, concluye el evangelista, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Como el profeta, San Pablo también tuvo un encuentro personal con el Señor que le cambió por completo la vida. Y como los primeros apóstoles, sintió la urgencia de dejarlo todo y ponerse al servicio de aquel que le había salido al encuentro y le había enviado a anunciar su victoria sobre la muerte. El impresionante texto de su primera carta a los cristianos de Corinto, que hoy hemos escuchado, permite intuir hasta qué punto su encuentro con el Señor resucitado, como un aborto, dirá el propio apóstol, le ha vinculado y comprometido con la misión y el anuncio de la iglesia naciente. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí. Así, aunque Pablo se apoya muchas veces en su visión personal del Señor, se sabe también perfectamente testigo apostólico en la comunidad, junto con los demás testigos, y concede especial importancia al hecho de que los corintios no deben considerar el mensaje y la enseñanza del apóstol como cosa propia y personal, sino como mensaje y enseñanza de la Iglesia apostólica que se apoya en los testigos de la resurrección. Como el profeta y como Pedro, el apóstol tampoco se siente digno de esa misión y tiene razones para sentirse así, porque ha perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, afirma. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. También a nosotros Jesús nos llama y nos envía, a cada uno con una misión concreta que consiste en vivir y anunciar la vida del resucitado mar adentro, en nuestro ámbito específico. Pero no vamos por libre, sino siendo partícipes y en comunión de la única misión de la Iglesia. Para responder a esta llamada y a este envío, hemos de aprender a discernir su voluntad, y el primer paso es dejarlo todo y confiar en su palabra, permitiendo que en la escucha personal, en el sentir comunitario, como Iglesia del Señor resucitado, transforme nuestra vida, la conduzca y la dirija. Bajo su luz, hemos de revisar siempre nuestras acciones.